de ancianidad bíblica, las calificaciones del anciano. Espero que cada uno de los líderes que están liderando lo mío tengan muy claro las calificaciones que deben tener cada uno de ustedes para poder ocupar un lugar de liderazgo. Y también cada uno de los que están acá, que sé que tienen un llamado, es supremamente importante que ustedes entiendan cuáles son las calificaciones que Dios exige para que le pueda entregar un liderazgo a una persona. Porque yo creo que todos nosotros fuimos llamados a liderar. Y a medida que nosotros vayamos cumpliendo con todo lo que Dios nos va dando, el Señor nos va a ir soltando el liderazgo. Las últimas dos clases hablábamos que toda la iglesia o en todas las iglesias deben haber tres grupos de personas. ¿Cuáles son esos tres grupos? Santos. ¿Cuál es el segundo? Diáconos. Y el tercero, ancianos. Entonces, santos nos habla que es toda la cristiandad. Diáconos nos habla que son personas que ayudan al servicio. Y ancianos son personas que ayudan al gobierno de la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Es importante que nosotros comprendamos que esas personas son ordenadas. Estamos hablando de los diáconos y los ancianos. No son elegidos. La iglesia no funciona según la democracia. Ustedes entienden que el tipo de gobierno de la iglesia no es una democracia porque nosotros no estamos hablando de la república del reino de los cielos. Estamos hablando del reino de los cielos. Es un reino y es una teocracia. Y es por esa razón que los ancianos no se eligen según un concurso de popularidad. No siempre el más popular es el más apto para ser anciano. Y así que en esta sesión vamos a ir viendo las diferentes calificaciones que deben tener las personas para poder ser parte del grupo de ancianos de una iglesia local. Primera de Pedro, capítulo 5, está el apóstol Pedro escribiendo y dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos. Acá, ¿qué nos está diciendo Pablo? ¿O qué es lo que se, perdón, Pedro, qué es lo que está diciendo? Él también se está contando dentro del grupo de ancianos. Él se identifica como un anciano. Y acá les está dando una serie de instrucciones a todos aquellos que desean ser ancianos de la iglesia local. Y la primera que les da es que ellos tienen que ser ejemplos de ser buenos creyentes. ¿Por qué razón? Porque el anciano tiene que ser un líder de la iglesia. Si tú eres un líder, quiere decir que tú vas a tener seguidores que estarán imitando el estilo de vida que tú estás llevando a cabo. Y es por eso que es muy importante que el líder esté aplicando primeramente todo lo que el Señor ha enseñado. El Señor dijo: vayan y hagan discípulos enseñándoles a obedecer lo que yo les enseñé a obedecer a ustedes. En otras palabras, pueden ir a ser discípulos porque ustedes ya saben obedecer y ya están obedeciendo. Ser líder es estar haciendo primero. Y siempre yo le he dicho, tú lideras porque tú vas al frente. Tú le dices al resto que den un paso porque tú ya lo diste primero. Es imposible que nosotros estemos liderando desde atrás. Siempre vamos a estar liderando desde el frente. La persona que habla algo y hace otra cosa, lo único que hace es confundir. Lo único que hace es confundir. Y por esa razón hay tantos líderes que en vez de estar liderando, lo que están es confundiendo. Porque una cosa es lo que están diciendo y otra cosa es lo que están haciendo. Tú tienes que vivir primero porque la gente, tus seguidores van a imitar tu estilo de vida. Y por esta razón el Señor da una serie de calificaciones que son supremamente estrictas para los ancianos. Porque Dios desea que el liderazgo de la iglesia sean personas que son óptimas y que cumplan muy bien con cada una de sus funciones. Y vamos a leer en primera de Timoteo 3, del versículo 1 al 7. Es un poquito extenso, pero lo vamos a ir leyendo. Y en Tito 1, versículo 5 al 9. Y vamos a ver cada una de las calificaciones. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo o anciano, a noble función aspira. Acá nos estamos dando cuenta que está bien el desear ser anciano de la iglesia, ¿o no es así? El que usted anhele. De hecho, a mí me encanta cuando una persona entiende que él puede ser un anciano y empiezan a trabajar para cumplir con todos los requisitos para poder llegar a ser un anciano. Si tú entiendes tu posición y empiezas a trabajar para allá, seguro Dios te pondrá en esa función. Y dice: así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. ¿Quiénes tienen que hablar bien de él? los que no pertenecen a la iglesia. Si yo le fuera a preguntar a tus vecinos qué opinan de ti, ¿qué me responderían tus vecinos? ¿Mm? Para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9 dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes. ¿Sus hijos deben ser qué? Creyentes. Ok. Libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. Increíble, ¿no? O sea, los hijos son, o la forma del comportamiento de los hijos va a ser lo que va a determinar si él está apto para ser anciano o no. Uno podría decir, ¿pero qué? Pero mi hijo es mi hijo y yo soy yo. Bueno, vamos a ver un poquito por qué no, eso no es tan así. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según las enseñanzas que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se le opongan. Acá en estos dos capítulos estamos viendo cerca de 28 requisitos de lo que un anciano debe ser y debe hacer, y de lo que no debe ser y no debe hacer. Y eso se puede distribuir fácilmente en tres diferentes categorías que nos muestran, digamos, los requisitos que ellos deben cumplir. La primera categoría serían los rasgos con respecto al carácter. La segunda, los rasgos familiares que debe cumplir esta persona. Y la tercera nos habla acerca de las habilidades que debe tener él mismo. Mire, yo quiero que ustedes entiendan esto, y esto es una clase que todos los que lideran esta iglesia tienen que estar escuchando. ¿Por qué? Porque acá no solamente voy a hablar de las calificaciones bíblicas generales, sino también de las calificaciones que tienen que cumplir para ser líderes de Full Life. Y yo quiero que tú lo entiendas porque cada pastor tiene la libertad dada por Dios de escoger su equipo de liderazgo. No es como que el Señor le dice, qué pena, pero este tiene que estar en tu liderazgo. No, el Señor respeta eso. Y cuando el Señor le dijo a Moisés que levantara un grupo de ancianos y de líderes, el Señor dice, escoge entre ustedes tantas personas, 70 hombres. Y también cuando Jesús va a escoger sus apóstoles, no es como que Dios le dice, no, me escoges a fulanito, fulanito, no. Jesús mismo dijo, no los escogí yo a ustedes. ¿Quién los escogió? Jesús. Y lo hizo después de pasar por un tiempo de oración, pero es claro que cada líder tiene la libertad de escoger a su liderazgo. Y el Señor lógicamente le va dando uno la sabiduría y la instrucción de quién tiene que ser escogido. Pero es importante que ustedes entiendan que para ser líder de Full Life, ustedes tienen que cumplir con los requisitos. Porque si vamos a trabajar juntos, es importante que ustedes estén afines a lo que se requiere para esas calificaciones. ¿Amén? Amén. Entonces primero vamos a ver los rasgos de carácter. Hablamos de tres grupos, ¿no? ¿Cuál es el primer grupo? Rasgos de carácter. Segundo, rasgos familiares que debe cumplir. Y el tercero, habilidades. Entonces vamos a ver primero rasgos de carácter. Si nos damos cuenta, la mayor parte de las calificaciones que el Señor nos da entran dentro de este grupo. O sea, los ancianos lo que más tienen que tener son rasgos de carácter. Es los requisitos más fuertes. Los requisitos que el Señor está exigiendo para que una persona pueda ejercer dentro del grupo de ancianos de una iglesia no tienen que ver con el carisma, sino tienen que ver es con el carácter que ellos han desarrollado. No siempre el más carismático ni el más popular es el más calificado. Y si nosotros nos damos cuenta, normalmente el lobo que se disfraza de oveja sí tiende a ser el más carismático y tiende a ser el más popular, pero que no tiene ningún tipo de carácter. Y muchas veces el que es más popular, el que es más carismático, es el que se convierte en el mejor Absalón. ¿Ustedes recuerdan qué es Absalón? Absalón fue el que dividió el reinado de David. Cuando el reinado era fuerte, su propio hijo empieza a dividir. ¿Por qué? Porque era muy popular, era muy dado a las personas, era muy carismático. Y él empezó a usar su carisma justamente para traer una división con David, para empezar a dividir el pueblo. Entonces acá el Señor no está diciendo que tiene que ser encantador, que le tiene que caer bien a todo el mundo, no dice nada al respecto. El Señor está hablando es del carácter, la forma como él realmente aplica la palabra de Dios a su vida. Acá no nos está diciendo que tiene que ser el más talentoso. Normalmente un anciano tiende a ser talentoso, pero no nos está diciendo acá los requisitos, no está diciendo tiene que ser una persona que tiene que ser muy talentosa al hablar. No. Digamos que los talentos es algo que puede ser opcional, pero el carácter no puede ser opcional, tiene que ser la base de todo. Lo más importante para poder ser parte del liderazgo, de ser parte del grupo de ancianos de la iglesia, es cumplir con carácter. Y nos está hablando acá de diferentes puntos. Nos dice, primero, debe ser irreprensible. Su integridad tiene que ser absoluta, sin mancha alguna a su reputación. Vivimos en un mundo injusto, eso es cierto, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos llamados a practicar la justicia a pesar de que otros estén practicando la justicia. Aunque otros estén tomando atajos para llegar más rápido, nosotros tenemos que tomar el camino correcto, así nos tome más tiempo. Y una persona que no está dispuesta a seguir el camino de integridad, aunque sea un camino más demorado y más difícil, es una persona que no debería estar en el liderazgo. Yo creo que la integridad es justamente lo que a nosotros nos hace diferentes en un mundo donde la integridad no vale nada. Porque lo más importante siempre es tener, lo que siempre tiene en cuenta el mundo es llegar, ¿no? Pero lo que tiene en cuenta Dios es el recorrido. En otras palabras, cuando tú sales de tu casa y tú tienes que llegar a un lugar, muchas veces tú dices lo importante es llegar rápido, ¿no? Tu meta es llegar, pero la meta de Dios es el recorrido. ¿Cómo tú manejas hasta donde llegas? ¿Cuál es el límite de velocidad que tú estás respetando? ¿Cómo te estás comportando con respecto al resto de las personas que están manejando a tu lado? Eso es lo más importante para Dios. Para Dios no es importante que tú llegas, para Dios es importante el recorrido. Y Él está mirando la integridad de nosotros. Número 2, debe tener buena reputación afuera de la iglesia. Debe ser una persona que es respetada por la comunidad, aún no cristiana. Que sus vecinos lo respeten, debe ser un buen vecino. Y yo vuelvo y pregunto, ¿qué dicen tus vecinos acerca de ti? Si en este momento yo fuera a preguntar a tus vecinos, al de arriba, al de abajo, al del lado, acerca de ti, ¿qué me podría decir? Hablaría, che, pues claro, si usted acaba de trastear, increíble que ya dijeran cosas malas. ¿Ah? Lleva 8 días en la casa. ¿Ah? ¿Qué dirían acerca de ti? Debe ser respetable. Ahora, en el pueblo de Dios es importantísimo que el pueblo siempre respete a los que están en liderazgo. Y tenemos que entender que el respeto no es algo que la gente se gana, sino es algo que Dios ya está entregando, y el hecho de que una persona esté en el liderazgo quiere decir que ya tú le debes a esa persona respeto. Sin embargo, cuando una persona no es honorable en su comportamiento, en su forma de vivir, va a ser muy difícil para los demás respetarlo. En otras palabras, aunque el pueblo lo debe respetar, para ellos va a ser difícil respetarlo, y seamos sinceros, ¿eso ocurre o no? Es fácil respetar a una persona que vive de una manera honorable. Es difícil respetar a una persona que no es respetable. No vive su vida de una manera honorable. Entonces un anciano debe ser respetable, debe vivir de una manera honorable. Número 4 nos dice que debe ser sobrio. Cuando está hablando de sobrio, nos está diciendo que debe ser moderado. No dado a los extremos, sino viviendo su vida en equilibrio. Recordemos que el buen cristiano no es el que vive en ninguno de los dos extremos, sino el que vive de una vida completamente equilibrada. Cualquiera de los dos extremos son dañinos. Siempre la clave es yo soy moderado. Número 5, debe ser disciplinado. Es una persona que cuando nosotros vamos a mirar la forma en que él trabaja, él es ordenado. Debe ser puntual cuando llega a las reuniones, sobre todo a las reuniones en que lidera. Y es cierto que es muy frustrante cuando un líder que está supuesto a dar un ejemplo dentro de un grupo llega tarde justamente a las reuniones con ese grupo y ya de una u otra manera está siendo difícil a su grupo que le dé el respeto y que le dé la admiración que le debe estar teniendo, ¿no? ¿O no es así? Entonces el hecho de que tú estés liderando quiere decir que tú tienes que ir al frente, quiere decir que tú tienes que llegar primero. Tiene que decir que tú tienes que estar dando ejemplo. Cuando nos dice que es disciplinado, nos está hablando que todo líder debe manejar siempre presupuesto y agenda. Presupuesto y agenda. Y es algo que yo espero que todas las personas que están en liderazgo en la iglesia tengan. Tú debes tener un presupuesto y debes tener una agenda. Y no te sorprendas si un día te digo, déjame ver tu agenda. Y lo he hecho con algunos líderes acá, que le digo, déjame ver tu agenda. Y si no la tiene, le digo, tienes hasta este fin de semana para tener una agenda. No me importa si lo haces en tu celular, no me importa cómo lo haces, como tú quieras. Si quieres meterle papelitos a tu carro, métele papelitos a tu carro. Pero debes tener una agenda. Porque una persona que no tiene agenda es una persona que es desordenada con el manejo de su tiempo. Y una persona que es desordenada con el manejo de su tiempo nunca va a cumplir bien con todas las responsabilidades que tiene en su vida. Es el típico persona, una persona que no tiene una agenda, es el típico que es muy bueno en algo, pero es muy malo en todo lo demás. En otras palabras, empieza a cumplir perfectamente con la iglesia, con el Señor, pero en su trabajo no cumple. O cumple mucho con el trabajo, pero su familia está descuidada. Pero una persona que maneja agenda va a manejar bien sus prioridades, que son Dios, familia, trabajo, ministerio y hobbies. Y va a tener tiempo para todo. Una persona que no tiene tiempo para sus hobbies es porque no está manejando bien la agenda. Una persona que maneja agenda debe poder cumplir con todo lo que es importante para tener una vida balanceada. Y lógicamente, presupuesto. Una persona que no tiene presupuesto es una persona que no va a estar creciendo económicamente, sino va a estar decayendo. El presupuesto es la columna vertebral de tus finanzas. Si tú no tienes presupuesto, tus finanzas no van a caminar. Y si tú esperas a que tus finanzas caminen para tener presupuesto, nunca vas a poder tener finanzas saludables. Siempre vas a estar en deudas. Así que yo espero que todos acá estén tomando notas. Importante, agenda. Importante, presupuesto. Como el líder está o es usado por Dios para disciplinar a otros, lo más lógico es que la persona tiene que ser disciplinada primero, ¿no? ¿Cómo tú vas a disciplinar a otros por puntualidad cuando tú no eres puntual? ¿Cómo tú vas a disciplinar a otros porque ellos cumplan con un devocional cuando tú no lo estás cumpliendo? ¿Cómo tú vas a disciplinar a otros que sean organizados en todas las diferentes áreas de su vida cuando tú no lo estás haciendo? Entonces, tú tienes que ser disciplinado si tú vas a poder o si tú vas a ser usado por Dios para disciplinar. Número 6, debe tener dominio propio. Acá no está hablando que tiene que ser controlado por Dios, pero también él tiene que saberse controlar. En otras palabras, si el Espíritu Santo de Dios a mí me da un tipo de, me da dominio propio, yo lo tengo que manejar. Este no debe ser controlado por su esposa. Escucha a su esposa, pero su esposa no lo controla. Amén. Amén. Porque miran a José así. ¿Ah? ¿No? Dígalo más fuerte para que le toque dormir en el carro. No, mentiras, mentiras. Es supremamente importante eso. Y acá es importante. Yo estoy molestando con lo de José. Él sabe tener bien su casa, pero es muy importante también que el hombre, dentro de lo que es el dominio propio, es que cuando nosotros tenemos esposas que son dominantes, nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos soltar el timón. Y ser un buen líder no solamente requiere el ser sabio, el ser talentoso, más que eso requiere el ser valiente. Porque el líder tiene que estar dispuesto a hacer lo que otras personas no quieren hacer. Y el líder debe estar dispuesto a tomar decisiones que no son del agrado del resto de las personas. O sea, el líder, las decisiones que toma el líder no siempre van a ser las más populares. Por eso requiere muchísima valentía. Y liderar bien la casa requiere que nosotros tomemos decisiones que no son las más populares en la casa, que muchas veces nos van a ganar problemas. Y antes de que nosotros tomemos la decisión, sabemos que eso nos va a meter en problemas. Pero como yo no estoy llamado a agradar a mi esposa y a mis hijos en todo, sino a agradar a Dios en todo, eso quiere decir que aún yo me voy a ganar ratos malucos para simplemente que se cumpla la voluntad de Dios en mi casa. Dios quiere que nosotros le obedezcamos a Él, no a los que puso debajo nuestro, con fin de mantener paz. Y la paz no siempre es lo mejor. Hay veces que el conflicto es la mejor manera de organizar lo que está desorganizado. ¿Estamos oyéndolo? Amén. Amén. 7, debe ser justo, debe estar dispuesto a hacer lo correcto cuando se trata del trato a otros y a pesar de lo que otros están haciendo. No importa si otros son injustos, tú sigues siendo justo. Y esto esto es un reto todos los días, porque nosotros todos los días nos vamos a encontrar que todas las personas están haciendo cosas injustas. Pero qué tanto nosotros vamos a decir, no, mira, qué pena, pero yo hago la fila aunque nadie más la esté respetando. Aunque eso a mí me requiera, aunque la injusticia de otros me retrase, yo me mantengo en justicia. Número 8 dice, debe ser santo. Santo sabemos que es apartado para Dios. Y esto quiere decir que no ama lo del mundo ni vive conforme a este mundo. Y nosotros estamos llamados a no seguir las corrientes de este mundo. Y cuando yo miro la vida de un líder cristiano, de un anciano, se debe ver como a pesar de que todo el mundo está yendo en una dirección contraria, él se mantiene yendo en la dirección correcta. Y eso fue lo que siempre hizo alumbrar a Jesús. Lo que siempre hizo que Jesús sobresaliera por encima de las demás personas era que Jesús siempre respondía de una manera contraria a la que el resto de las personas respondían. Eso era lo que lo hacía él especial. Y por lo tanto, cuando tú empiezas a encajar perfectamente con las personas no creyentes, tú estás siendo un mal líder. Y nosotros vivimos en medio de un mundo que no es creyente. Y eso quiere decir que cuando nosotros encajamos perfectamente con el mundo no creyente, nosotros no estamos haciendo un buen trabajo. Piensa que también tú encajas con tu familia no creyente. Porque cuando tú encajas perfectamente con tu familia no creyente, quiere decir que tú estás viviendo de acuerdo a las corrientes de este mundo. Y es doloroso, pero seguir a Cristo a nosotros nos va a traer una serie, una división con los que nos siguen a Cristo. Van a ir una dirección contraria a la nuestra. Eso es doloroso. Y yo veo continuamente que a mí la gente viene y me dice, pastor, es que mi familia no creyente es difícil porque ellos todo el tiempo me reclaman que yo no estoy con ellos y no estamos tan unidos y que yo ya he cambiado y que yo soy apartado y que como que empiezan a ver una serie como de división o lejanía. Lastimosamente, cuando eso está ocurriendo, lo único que yo te puedo decir es, estás haciendo lo correcto. No porque Dios quiera que nosotros nos dividamos de los no creyentes, sino porque es algo que es inevitable. Cuando tú estás siguiendo a Cristo y el mundo y tu familia está siguiendo el mundo, tienen que ir en direcciones contrarias. Así que se tiene que ver la diferencia. ¿Estamos entendiendo esto? Primera Juan 2, 15 y 17 dice, no amen el mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. La santidad no tiene que ser algo externo, tiene que ser una justicia que es interna, que simplemente se expresa de manera externa. Pero cuando simplemente es algo externo que no nace desde el interior, tú simplemente eres un hipócrita. 9. Debes ser amante de lo bueno. Amar lo correcto, esto nos habla a nosotros de amar las actividades correctas, las personas que hacen el bien, pero sobre todo amantes de Dios. 10. Debe ser dado a la hospitalidad. Le debe gustar que las personas vayan a su casa, le debe gustar, o por lo menos debe tomar la decisión de que le guste, o por lo menos hágalo de buena gana, si no le guste, de servir a otros cuando van a su casa, porque es ahí cuando ocurre el verdadero ministerio. Es ahí cuando realmente tú estás discipulando a las demás personas, cuando tú las estás sirviendo. Y recordemos que Jesús, hay un momento en que le lava los pies a sus discípulos. Normalmente el que lavaba los pies, ¿quién era? El dueño de casa, pues digamos que tenía a sus sirvientes para que lavaran. En ese momento él estaba siendo hospitalario. Jesús mismo estaba siendo hospitalario con los suyos y después les dice, vayan y lo hacen ahora ustedes. Yo no los llamo a ustedes a que vayan al mundo a que les laven los pies, sino yo los llamo a ustedes a que vayan por el mundo lavando pies, sirviendo a los demás, siendo hospitalarios. Debe ser apacible, o sea que magnifique la personalidad balanceada de Jesús en todo. Entendemos que Jesús solía ser muy gentil, sin embargo él reprendió a los fariseos cuando los tenía que reprender. Y cuando nos habla la palabra de Dios que él se encontró o que tuvo una aparición en la isla de Patmos y le hablaba a Juan, nos dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Nos damos cuenta que él era gentil, pero también era firme y determinado cuando lo tenía que ser. Así que el anciano debe ser muy gentil, debe ser amoroso, pero también tiene que ser muy firme y muy determinado en lo que él cree y en lo que él predica. Número 12, no debe ser pendenciero. Debe ser un hombre de paz. Mira, hay cosas que uno no pelea. Pendenciero. Hay cosas que uno no pelea. Hay cosas que uno no pelea. Hay muy pocas cosas que tú debes pelear. Cuando tú veas que la gente está criticando el cristianismo, que la gente está criticando, ¿sabes qué? No pelees. No te prestes para eso. Y recuerda que Jesús no necesita que tú lo defiendas. Si él no se defendió cuando lo estaban a él insultando, cuando estaban mintiendo acerca de él, ¿Por qué crees tú que él necesita ahora que tú lo defiendas? No entres en conflicto. Simplemente cierra toda conversación y no seas pendenciero. No debes ser una persona iracunda. Número 13. Santiago 1.19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Lentos para qué? O sea, eso no quiere decir que tú no te enojas. Quiere decir que no te enojas fácilmente. ¿Y Jesús se enojó? Pues claro que sí. Nos damos cuenta que cuando él iba a sanar y los religiosos empezaron a oponer a él, nos dice en Marcos 3.5, dice, Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Jesús se enojaba, pero Jesús no era el típico que ante cualquier cosa respondía enojado, bravo. Él no era gasolina, que cualquier chispita lo encendía. Tú tienes que ser, no puede ser dado el enojo. Un cristiano no puede estar buscando cómo ofenderse, porque el sabio debe esquivar la ofensa. El necio insiste en la ofensa. Un necio sale a buscar maneras de ofenderse y no lo ve o no. Personas que todo el tiempo están buscando cómo ofenderse. Uno dice algo y se ofende, pero yo que está buscando ofensa. Tuercen las palabras, tuercen todo para ofenderse. Número 14. No debe ser violento. Y acá nos está hablando que no debe ser combativo. Entonces uno debe ser una persona violenta. Jesús tumbó las mesas, pero no las personas. Entonces no sea una persona violenta. Número 15, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Debe ganar su dinero honestamente. Debe ser honesto en la manera en que maneja su dinero y en la que produce ganancias. Si tú no vas a seguir las reglas dadas por Dios para ganar dinero, no busques ser un líder de la iglesia de Dios. Y yo de una vez lo digo, yo veo que uno de mis líderes está haciendo trampa para ganar dinero, no, ni siquiera hay excusa. Hasta luego. Porque el manejo del dinero evidencia muchísimo lo que la persona otra, lo que está la persona. Entonces, tiene que ser completamente honesto en la manera en que maneja su dinero. No puede ser avaro, número 16. El dinero no es malo. Lo malo es amar el dinero y ponerlo como Dios. Entonces no está mal que tú tengas dinero o que tú quieras ganar dinero. Lo que está mal es que tú te enamores del dinero. El dinero a ti te puede sacar sonrisas, pero no lágrimas. Y Dios te va a probar. Va a haber oportunidades en que Dios te va a dar dinero y tú vas a sonreír. Y antes de que lo recibes, te lo va a quitar. Porque el dinero te puede producir sonrisas, pero no lágrimas. ¿Lo entiendes? No, número 17, no debe ser autoritario. Eso quiere decir que no es arrogante, que no busca controlar las demás personas, sino lo que él está buscando es la voluntad de Dios. Una persona que controla es una persona que busca que otros hagan su propia voluntad. Una persona que lidera, de acuerdo a los principios bíblicos, es una persona que busca que las demás personas sigan y obedezcan la voluntad de Dios porque él también la está obedeciendo. Entonces, una persona que es muy controladora es una persona que está buscando constantemente que las personas hagan lo que es su voluntad, sus propios intereses. Número 18, no debe ser dado al vino. Bíblicamente, cuando dice que no debe ser dado al vino, nos está diciendo que la persona no debe emborracharse. Sin embargo, acá vuelvo y lo digo, dentro de esta iglesia, un líder, las condiciones que yo pongo es que no puede tomar en lugares públicos. Pero bueno, no se puede emborrachar, pero eso lo dice la Biblia. Pero yo especialmente les digo acá a ustedes, no pueden beber en un lugar público, ni siquiera nada en ningún lugar público. Y si llegan a tomarse algo, tienen que estar con su esposa. Sin su esposa, no. ¿Por qué razón? Porque los peores errores que uno ha llegado a cometer en la vida, ¿cómo los cometió? A causa del trago. Y entonces, si tú no estás con tu esposa, tú vas a estar demasiado vulnerable. Y un error por trago, cuando tú estás en el ministerio y estás casado, te puede costar tu matrimonio y te puede costar tu ministerio. Entonces es algo muy serio. Personalmente no bebo. No bebo ni siquiera una copa de vino, no bebo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque creo que es más sabio no beber que beber. Y yo prefiero ser sabio que permisivo. ¿Por qué tampoco veo? Porque los peores errores he cometido tomando trago. Y en este momento Dios me ha bendecido tanto que no le quiero abrir una puerta a Satanás, así sea pequeña. No le quiero dar una pequeña oportunidad de que venga a robarme ni mi ministerio, ni mi matrimonio, ni mi familia. Amén. Ahora, si tú por unas cuantas copas quieres arriesgar todo eso, no creo que seas muy sabio. Pero si vas a estar en el liderazgo, yo te recomiendo, o no te recomiendo, mi instrucción, mi orden, como tu pastor, es que no puedes beber en lugares públicos. Porque si otros te ven, entonces se van a animar ellos a tomar y tú puedes ser de piedra de tropiezo. ¿Lo estás entendiendo? Amén. Y si lo vas a hacer a puerta cerrada, ok, listo, con tu esposa. Y no puede ser emborracharse, lógicamente. Tiene que ser como aperitivo. ¿Amén? Amén. Ahora vamos a ver los rasgos familiares. El primer rasgo familiar dice que debe ser esposo de una mujer. ¿Amén? Amén. Mire, si usted casi no puede con una, no se preocupe. Si una es difícil, imagínese. Sí. No, pobre, pobre Salomón. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento nos veíamos que solían casarse con más de una mujer. Muchos podrían decir, bueno, pero es que si uno puede tener su harem. Bueno, Salomón, mira, Génesis nos dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a una mujer. Nunca dice se unirá a 800 mujeres. Génesis habla de una sola mujer. En la iglesia del Nuevo Testamento nos dice que nos es permitido, ¿cuántas esposas? Una sola esposa. Créame, es suficiente. Amén. Número 2. Debe ser administrador o debe ser un buen administrador de su familia. La familia es tu primer rebaño. Y yo se los he dicho. Yo creo que Full Life está apenas comenzando y que el llamado que nosotros tenemos es hacer una iglesia de miles y de miles. Sí lo creo. Lo creo totalmente. Y apenas estamos iniciando. Y esta iglesia va a ser una iglesia de demasiada influencia y va a ser demasiado grande. Lo creo porque creo que Dios me lo ha mostrado. Sin embargo, digamos que a pesar de que no quiero perder ni una sola oveja en el camino, en este momento hay 3 ovejas que no estoy dispuesto a perder. Y que si me tocara perder la iglesia por no perder esas 3 ovejas, que el Señor me ayude a hacerlo. Pero hay 3 ovejas que yo no estoy dispuesto a perder. Son mi esposa, Natán y Abel. No estoy dispuesto a perderlas. Porque si yo soy un éxito como pastor con cada uno de ustedes y soy un fracaso como pastor con mi familia, yo no fui un buen pastor. Yo fui fachada. Así que lo que realmente define qué tan buen pastor tú eres o qué tan buen anciano tú eres es tu familia, es tu primer rebaño. Y la familia se debe conducir de manera cuidadosa. Acá no solamente nos habla de tu esposa, a quien tú estás llamado a amarla, no a dominarla, no controlarla, amarla, sino también se refiere a los asuntos de dinero y de tus posesiones. Se deben manejar siempre y se deben administrar de una manera correcta. Amén. Nos dice el número 3, sus hijos deben obedecerle con el respeto adecuado. O sea, nos está hablando, número 1, esposo de una mujer. Número 2, debe ser un buen administrador de su casa, de su familia, de su hogar. Y número 3, sus hijos deben obedecerle con respeto adecuado. Nos está hablando acá de hijos creyentes, no acusados de disolución, ni acusados de rebeldía. Tu casa es lo que evidencia realmente qué tan buen cristiano tú eres. Tu casa es lo que realmente evidencia si tú eres un buen pastor, un buen anciano, un buen líder. Tu casa es tu casa. Si tú eres un éxito en la iglesia, eres un fracaso en tu casa, tú simplemente eres un hipócrita en la iglesia. Así que el primer rebaño, ¿cuál es? La familia. Y hay muchos, mira, yo sé que hay veces que es más fácil ser misericordioso con las personas en la iglesia que con la esposa. Pero es un reto, ¿no? Es un reto de verdad que la misma paciencia que yo les tengo a ustedes, yo le tengo que tener a mi esposa. A veces yo tengo que reconocer que tiendo a ser más duro con ella, exigirle más. Pero también con mis hijos. Yo tengo que también entender que ellos son mis ovejas y que tengo que ser suave con ellos y tengo que ser misericordioso y tengo que permitir también que ellos vayan en su propio caminar. Y es un reto. Y le pido todos los días a Dios. Le digo, Señor, yo no puedo fracasar. No puedo fracasar ni como esposo, no puedo fracasar como padre. Porque si no, entonces yo sería un fracaso. Después nos habla el tercer grupo, que son las habilidades. Nos damos cuenta que lo que más nos habla es de carácter. Después nos habla de los rasgos familiares y ahora nos habla de las habilidades. Nos dice que mantenga firmemente un mensaje confiable. Acá nos habla acá que tu mensaje debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. virtudes estar predicando una correcta doctrina. Número dos, que tenga la habilidad de enseñar. Ahora, con esto nos está diciendo que todos tienen que ser maestros descritos en Efesios 4:11. No, nos está hablando de que debe poder enseñar porque hay diferentes habilidades o diferentes maneras para enseñar. Hay personas que son muy buenas para enseñarles a multitudes. Hay otros que son excelentes para enseñarle uno a uno a una persona. Hay diferentes maneras para enseñar. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que pues debe tener alguna habilidad para enseñar, porque tú cómo vas a liderar cuando tú no puedes enseñar a otros. Pero también no quiere decir que tú tienes que ser el super predicador y que tienes que pararte en el púlpito y estarlo haciendo. Y hay muchos pastores que son excelentes pastores, los mejores pastores, pero son los pobres predicadores. Como también hay muchos que son excelentes predicadores y son los pobres pastores. La predicación no tiene nada que ver con el pastoreo. Son dos cosas distintas. Entonces, el hecho de que tú tengas un llamado pastoral no quiere decir que tú tienes un llamado como predicador. Y el hecho de que tú ejerzas como pastor no quiere decir que tú tengas que ejercer como predicador. Porque el púlpito no es ni siquiera el lugar donde más uno está influenciando a las personas. Es en el uno a uno. Y fue ahí cuando Jesús más influenció el uno a uno. Amén. Que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Es importante que la persona esté bien preparada. Y es por esa razón que ustedes están tomando SMART y que toda persona que quiera crecer en el liderazgo tiene que tomar SMART. Porque si tú no estás capacitado para exhortar y para enseñar y para convencer a los que te contradicen, pues lastimosamente tú no puedes ser usado como líder. No debes ser neófito, nuevo creyente. En el Antiguo Testamento, el anciano, pues dependía de la edad. Para que una persona fuera considerada anciana debería ser de avanzada edad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con la madurez espiritual. Y la mejor muestra de esto es Jesús. Jesús empezó su ministerio cuando tenía 30 años. O sea, siendo muy joven. Y la mayoría de los apóstoles, o todos los apóstoles, eran jóvenes. Estamos hablando que arrancó prácticamente Jesús siendo un líder de jóvenes. Y sin embargo fue, ¿entienden?, la piedra sobre la cual el Señor construyó la iglesia. Entonces no tiene que ver, el Nuevo Testamento no tiene que ver con la edad, digamos, desde que tú naces, sino con la edad desde que tú naces de nuevo. Una persona que se convierte al Señor a los 65 años, a los 67 años puede ser anciano en cuanto a su edad física o biológica, pero es un neófito en cuanto a su edad en Cristo. Y es mucho más anciano una persona que se convirtió a los 15 años y tiene 30 años. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces nunca midas una persona por los años que tiene, sino más bien por la madurez que tiene en el Señor. Y por eso Pablo le decía a Timoteo que no fuera a ser menospreciado por otros por la edad que tenía. Lo más lastimoso es que normalmente nosotros miden por la edad que tenemos. A mí me pasa mucho como pastor que yo llego a lugares y cuando me ven tan jovencito, al principio son como, sobre todo al principio cuando empezamos la iglesia, me pasaba mucho que yo iba a saludar a la gente nueva, me miraban como, ¿y este jovencito qué hace acá? Y el que lo estaba trayendo les decía, no, es que él es el pastor. Y miraban como, ¿el pastor? Bueno, ¿dónde es que parqueamos? Uno, ver. Bueno, ¿quién es? Acá también nos habla de la disciplina que deben recibir los ancianos cuando continúan en pecado, a pesar, o digamos, cuando vuelven a su vida de pecado. Primera de Timoteo 5:20-21 dice, a los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Acá está hablando que cuando una persona es una figura pública, ministro, un anciano reconocido de la iglesia, y la persona se da al pecado, la forma en que él tiene que ser reprendido es públicamente. Dice, para que otros tengan miedo. Y se tiene que hacer con equidad y sin favoritismo. Y muchos podrían decir, pero ¿por qué? ¿No sería más bien más fácil hacerlo en privado? Es muy distinto cuando una persona está en liderazgo. Porque el hecho de que la persona no se reprenda públicamente hace que cuando la persona sea removida de su ministerio, los que no han entendido el por qué se vean lastimados, en muchos casos se vean cargados contra la iglesia en vez de entender que se está haciendo un juicio justo. Es por esa razón que debe conocer la iglesia la razón por la cual la persona ha perdido su ministerio. Y la persona debe ser quitada, lógicamente, de la ancianidad. También nos habla a nosotros de que puede ser restaurado si se arrepiente, y puede ser restaurado con Dios, puede ser restaurado con su familia y puede ser restaurado con la iglesia local. Pero para ser restaurado con su ministerio, debe volver a llenar o debe cumplir nuevamente con todos los requerimientos bíblicos de la ancianidad. ¿Estamos entendiendo esto? Otros versículos que debemos considerar. Los ancianos no pueden enseñorearse del pueblo de Dios. Mateo 20, versículo 26 al 28 dice, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá hacerse su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que más es, más debe servir. Los ancianos están llamados a servir al pueblo, y creo que esta es una de las tendencias más comunes, que es que la persona que empieza a recibir un liderazgo empieza como a enseñorearse y como que se le va la cabeza, y eso tenemos que huir de eso, porque en el reino de Dios, entre más arriba significa más abajo, más responsabilidad. Deben hablar la misma cosa. ¿Quiénes? Los ancianos de la iglesia. El grupo de ancianos de la iglesia deben hablar exactamente lo mismo. 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Dentro de los ancianos debe haber unidad. Deben tener la misma mente, la misma doctrina y la misma filosofía de ministerio. Y sobre todo, todos deben entender y seguir y estar comprometidos con la visión de la iglesia, que solamente es una. El grupo de ancianos que no está unido, no sirve. Y el grupo de ancianos que no entiende la visión de la iglesia, no sirve. Ahora, para que haya unidad, tenemos que morir al yo. Tienes que morir a tu propia mente, tienes que morir a tu propia manera de filosofía de ministerio, tienes que morir a todo eso. Porque si no, va a ser imposible que haya una misma mente, que haya una misma doctrina y que haya una misma filosofía de ministerio. Tienes que morir. En vez de hacer que todos los demás cambien, ¿por qué no te ocupas de tú cambiar? Deben ser hallados fieles. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, a los que reciban un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Deben ser hallados fieles. Y sobre todo, escuchen bien esta parte. Si te distrajiste, si te dormiste, si pasa algo, oye muy bien esta parte. Porque este es un requisito supremamente importante que no puede faltar. Deben amar el pastor principal de la iglesia. Y esto incluye su esposa y sus hijos. Porque si tú me amas a mí muchísimo, pero no amas a mi esposa, tú no eres cercano a mí y no puedes ser parte de mi equipo. Es imposible. Si tú dices, no, es que me cae súper bien el pastor, pero la esposa no me la aguanto, tú y yo no vamos a poder ser cercanos. Y como no vamos a poder ser cercanos, no vamos a poder trabajar juntos como un solo equipo. Si tú eres muy especial conmigo, pero no lo eres con mis hijos, tú y yo no vamos a poder ser cercanos. Y el que tú me ames a mí, ames a mi esposa, ames a mis hijos, no quiere decir que nosotros somos perfectos ante tus ojos. Quiere decir que tu amor por nosotros cubre la multitud de las faltas que nosotros tenemos, como nuestro amor por ti tiene que también cubrir esa multitud de errores. Amén. Amén. Y que Dios los bendiga.